Escuchas a Marta de Baile solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
Quiero dar una especial bienvenida a una mujer extraordinaria como ninguna otra, que hay que celebrar, hay que abrazar, hay que admirar y hay que reconocer. Ingeniera electrónica, divulgadora científica mexicana, y en junio se convirtió en la primera mujer mexicana en viajar al espacio. Es Katia Echazarreta. Cada vez que pronuncio tu nombre, hago un esfuerzo por no regarla. Katia Echazarreta es in the house. Tiene 27 años y ya fue al espacio. Es la primera mujer mexicana que lo ha hecho. Hija, qué honor, qué orgullo. Te aplaudo, te celebro. Aparte, les voy a decir una cosa. Katia y yo tenemos algo en común. No porque yo haya estudiado física cuántica o aeronáutica. Es simplemente porque hoy van a reconocer a Katia como una de las mujeres del año en la revista Glamour. Somos 6 mujeres. Tú eres una de ellas. Yo soy otra de ellas. Cada quien en su campo. Pero hoy también te vamos a celebrar a ti. Así es que felicidades.
Gracias y felicidades.
Igualmente, igualmente. Oye, a ver, cuéntamelo todo. Primero quiero entender en qué momento de tu vida, porque veo aquí que a los 6 años estabas con tu mamá, viste al cielo y dijiste:
yo voy a ir al espacio.
Me dio ganas de llorar. ¿Cómo?
Es que para mí siempre ha sido un gran amor. El espacio, el universo, entenderlo. Yo creo que para mí desde niña, mi mamá dice que mi primera palabra fue ¿por qué? Entonces eso siempre ha sido algo tan importante para mí. ¿Por qué? El porqué de todo, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo más difícil que existe? Lo más difícil de entender, pues el universo. No lo vamos a entender nunca, yo digo. Todavía existen tantas cosas que no sabemos, que seguimos buscando las respuestas. Y para mí, como niña, eso me fascinaba. Pero también, esto es algo un poquito raro porque nunca había escuchado a alguien que dijera algo así, pero para mí es muy real. Que para mí saber que somos tan chiquitos, que nuestro planeta es uno y que existe tanto, tanto, tantas estrellas, tantos universos, tanto todo tan enorme, me hacía sentir mejor. Cuando pasaban cosas difíciles, se decía, es que estoy teniendo el día más horrible y están pasando cosas tan feas, pero a las estrellas no les importa, van a seguir brillando, las nébulas van a seguir siendo nébulas, las supernovas van a seguir explotando, entonces pues a seguir.
O sea, somos tan minúsculos. Uh-huh. Pero cuando tú dijiste que querías ir al espacio, tu mamá te dice, pues es que hay que ser astronauta. Y tú contestaste,
es lo que voy a hacer.
Es que no puedo creer. O sea, es que no puedo creer. Y te lo digo porque sabes que gran parte de todo el objetivo y la misión de este programa es justamente empoderar a todos. Y cuando tú dices que dijiste, ah, pues eso bueno, voy a hacer.
Lo hago.
Así, lo hago, lo hago. Y yo siempre digo que quien quiere el resultado tiene que pagar el proceso.
Sí, exacto.
Porque mucha gente quiere el resultado, quiere ser astronauta, pero lo que eso significa y el esfuerzo y las horas y el trabajo y los obstáculos y el gran reto, no, eso ya no, ¿no? Uh-huh. Pero cuando amas el resultado, estás dispuesta a pasar el proceso.
Exacto, exacto.
¿Qué fue? Explícanos en 2 minutos la dureza de un proceso y cómo la gente que está dispuesta a pagar el precio y vivir su pasión hace lo que sea que tenga que hacer.
Sí, es que eso es algo tan importante, porque cuando salió la noticia, no sé, como que muchas personas entendieron por primera vez al yo empezar a platicar de todo el proceso, que no es algo de que, ay, pues sí, soy ingeniera y sí quería ir al espacio, así que un día me dijeron que sí, ¿no?
Sí, sí, exacto.
No,
a ver,
no.
¿Cómo fue?
Yo desde los 7 años estoy trabajando en esto. Es algo, es la verdad. Que yo a los 7 años dije esto y desde esa edad estoy trabajando en eso. Entonces, pues empieza con la educación. Uh-huh. Siempre quería ser la mejor en todo, en la escuela, en si me gustaba y me apasionaba, quería ser la mejor. Entonces, pues eventualmente llegué a la universidad. Yo fui uh-huh. a UCLA en Los Ángeles uh-huh. con dos becas completas. Una beca por
porque,
parte...
Espérame, porque te mataste en primaria, te mataste en secundaria, te mataste en prepa. No llegas sí. con dos becas a UCLA. Mana, yo me gradué con 7.3. ¿Tú crees que a mí me hubieran dado una beca a UCLA? Entonces, claro.
Sí.
Toma años haber llegado a que UCLA te ofrezca dos becas en la carrera de que...
Electronic que Ingeniería.
Electronic
aparte,
Engineering.
Aparte. Ajá. Sí, sí. Y de hecho, cuando entré a UCLA, yo entré como parte del top 1.5% de las personas que aceptaron ese año. Así que, pues así empecé. La verdad es que sí es muy difícil estar en una universidad así, es increíblemente
Pero a ver,
difícil.
Yo quiero que aclares esto porque es bien importante, porque mucha gente que nos escucha, su sueño es irse a estudiar fuera, uh-huh. porque quieren hacer una maestría, porque quieren hacer un doctorado, o porque quieren mandar a sus hijos a una universidad X. ¿Cómo le haces para que te den dos becas para UCLA?
Siendo la mejor. No hay de otra. No hay de otra. Porque, y no nada más en tus calificaciones, sino como persona. Yo llevaba ya años trabajando en un museo de ciencia. Yo creé dos clubs diferentes en mi escuela. Yo hacía de todo. Trabajaba en McDonald's. Trabajaba corrigiendo exámenes de matemáticas. Trabajaba dando clases de matemáticas. Así que hacía de absolutamente todo y aparte pues tenía las calificaciones casi perfectas. El último semestre perdí mis calificaciones perfectas porque tomé demasiadas y aparte todo el trabajo, pero igual, casi lo hice.
No, es que espérense, hasta me voy a quitar la chamarra para hablar con Katia. Es que es bien interesante lo que está contando, porque no se trata en la vida de hacer lo mínimo indispensable, que es, pues, pasar el año y pasar el año con buenas calificaciones. Parte de lo que siempre buscan las universidades grandes en Estados Unidos y en cualquier otra parte del mundo es gente que sea muy completa. Uh-huh. Entonces, no solamente que tengas un perfect GPA o súper buenas calificaciones en prepa, sino que fuiste activa con los dos clubs que fundaste, pero trabajabas, pero ayudabas, pero difundías, pero te movías, pero, o sea, hiciste muchas otras cosas sí. a tus 16, 17, 18 años que te ganaron esas becas.
Sí, exacto. Sí. De hecho, yo también comencé en un colegio comunitario, que son 2 años, y uh-huh. ya después de ahí te vas a la universidad de 4, que sería claro. como UCLA. Entonces, pues estando ahí, fue cuando me di cuenta de algo, y esto es muy importante, para todas las personas que quieran estudiar una carrera así en una universidad de este nivel, esto es lo más importante. Puede que llegues haciendo todas las cosas que la gente te dice, ah, pues es que mira, este es el secreto, ¿no? Que tienes que entrar a esto y entrar a esto y entrar a esto y tener estas calificaciones y ya así vas a entrar. Y puede que sí, puede que entres, pero no vas a estar contento. ¿Por qué? Porque no estás haciendo las cosas que te apasionan a ti. Eso es lo importante y eso es lo que yo aprendí, que necesitaba involucrarme en cosas que me apasionan, en cosas que me importan. Por ejemplo, el Museo de Ciencia. A mí ese museo es gracias a él que yo decidí estudiar lo que estudié. Los clubs que yo comencé era porque yo veía la necesidad, yo quería algo así y no existía. Entonces dije, pues yo lo hago. La tutoría, a mí me encanta enseñar, me encanta matemáticas. Entonces dije, pues puedo practicar y puedo ayudar a la gente. Entonces todas estas cosas que yo hice son cosas muy personales, cosas que me importaban a mí.
O sea, no puedes fingir la pasión.
No.
Y no hay hipocresía que alcance y sostenga uh-huh. una vida entera. Y qué bueno que lo dices, porque mucho lo hemos platicado aquí, cuentavientes, ustedes y yo, de confrontarlos a que si ustedes no se están dedicando a lo que les vuelve locos, uh-huh. es que tienen que hacer un giro en su vida.
Sí, ¿sabes qué? Yo siempre escuchaba esa frase de que si amas lo que haces, nunca vas a trabajar un día en tu vida, ¿no? Y lo escuchaba, y luego empecé a trabajar. Cosas diferentes, todo tipo. Yo trabajé en McDonald's, trabajé caminando perros, trabajé de todo, hasta en la NASA, ¿no? O sea, yo he tenido trabajos, pero igual yo sentía, no, pues es que no es cierto lo que dicen, no es cierto. Sí. Tenemos que darnos cuenta de que es puro cuento.
Trabajo es trabajo.
Sí. Pero luego sucedió todo esto y me di cuenta de que sí existe, pero tantas personas estamos, no sé, con esa idea de que no es cierto y ya me voy a quedar aquí porque pues estamos bien, estamos estables,
claro,
y no hay nada de riesgo, sigo claro, así y ya. Pero sí existe.
El otro día estaba tomando un drink con un amigo y una amiga, y de repente la conversación se volvió como súper intensa y súper profunda, y se volteó este amigo y dijo algo que puede sonar tan... pero no sé por qué me llegó tanto. Se volteó y dijo, por supuesto que lo he hecho. Porque esta vida es la única que vamos a tener.
Me ha dado una cosa.
¿Cómo? Dije, es que tienes toda la razón.
Sí.
Esta es la única que va a haber, ¿eh? Bueno, a menos de que ustedes crean en la vida después de la muerte, pero yo no.
Pero no sabemos.
Esta es la única vida que vamos a tener. Es que, ¿cómo crees que no te vas a voltear de cabeza para hacer lo que amas y más disfrutas en este mundo?
Sí, exacto.
Aguántala ahí. Regresando, ¿qué pasó con Katia de UCLA al espacio? Regresando en W Radio, no se vaya.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast, Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés. W.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis.
¿No saben qué interesante conversación estamos teniendo con Katia Echazarreta? Parte de nuestra chamba es traerles voces que los inspiren y que los motiven. Y Katia, literal, es una de esas historias. Cuando a los 6 años volteó a ver al cielo y le dijo a su mamá, esperando un autobús, ¿cuál es la carrera más difícil que alguien puede tener? Y su mamá le dijo, astronauta. Y le dijo, es que yo quiero ir al cielo. Y la mamá le dijo, pues eso es lo que tienes que hacer. Y dijo, ok, eso voy a hacer. Cortea, Katia, el pasado 22 junio del 2022, se convirtió en la primera mujer mexicana en viajar al espacio exterior como parte de la misión Blue Origin NS-21 a bordo de la nave espacial New Shepard. Y nos está contando, a lo que hablamos mucho en este programa, que la gente quiere el resultado, pero pocos quieren pasar el proceso. Y el gran proceso que pasó ella, siendo número uno, la estudiante número uno en primaria, en secundaria, en prepa, trabajar, hacer servicio social, fundar 2 clubes del espacio en su prepa, y así conseguir 2 becas para irse a estudiar ingeniería electrónica a UCLA. Y entonces... hoy tienes 27 años.
Sí.
Eres una recién nacida, te lo quiero comentar.
Gracias.
Y me dijo, oye, Marta, es que yo quiero hacer cosas muy grandes. Y le digo, ¿y eres casada? Y me dice, sí, me casé hace 1 año. Y le digo, ¿con? Y dice, con un alemán. Y entonces de ahí salió lo que me acabas de decir, que dije, que lo compartas, es importante.
Sí, es que eso es algo muy importante para muchas mujeres, especialmente mujeres fuertes, mujeres que saben lo que van a hacer. Porque aquí existe una diferencia. Yo siempre supe lo que iba a hacer. Siempre supe que yo no me iba a detener, que yo iba a ser grande, porque yo lo quería hacer. Entonces, para mí eso siempre fue muy difícil. Todos los novios, ¿no? Los novios de la escuela, de la preparatoria, de bla, bla, bla. Porque a mí mucho me decían, Y me acuerdo de uno, que cuando terminamos, me dijo, es que yo merezco tener a una mujer que no me haga sentir como menos. Que no me haga sentir como que yo tengo que ser más, porque siente la necesidad de que tienen que ser más que tú, ¿no? Claro. Entonces, si tú ya estás hasta acá arriba, pues sienten que tienen que estar hasta acá más arriba. Uh-huh. Y si de por sí están hasta acá bajito, pues ya es mucho trabajo para ellos.
¿Y entonces?
Pero eso me sucedió a mí demasiado, demasiado. Y más que nada, y esto es muy doloroso, pero es la realidad, que existe mucho con los latinos. Con los novios latinos que tenía o las citas con personas de latinos, mexicanos, me sucedía demasiado. Porque todavía existe ese machismo aquí en México y en Latinoamérica. Así que cuando conocí a mi esposo, que pues sí es alemán, pero creció en Texas, en comunidad hispana, él siempre con su banda, con sus norteñas, más que yo. Pero él nunca fue así. Él siempre me apoyó, él siempre entendió lo que yo iba a hacer y él siempre se sintió cómodo como en ese papel.
Claro.
De que tú vas a hacer esto y yo, mi trabajo es apoyarte a que llegues.
Tú eres el sol y él es el satélite. Es que lo acabamos de hablar con Evermark Katz, que es un super coach de Los Ángeles. Y justamente estábamos hablando de si tú estás con un hombre que se siente intimidado por la mujer que tú eres, ese hombre no es el hombre para ti. Uh-huh. Y estoy de acuerdo contigo. En el gran porcentaje de los casos, es difícil para un hombre que ha sido criado de manera muy tradicional manejar una mujer con ese nivel de fortaleza, con ese nivel de claridad de a dónde quiere llegar y quién quiere ser. Uh-huh. Pero si hay hombres, porque yo les quiero dar esperanzas a ustedes, mujeres, que si hay hombres, y el caso es mi marido, que yo soy su sol, él se dedica a otra cosa y él le fascina verme brillar y no se siente opacado bajo ninguna circunstancia, no importando lo que yo haga, porque es un hombre que tiene el nivel de seguridad tal,
sí,
que está tan cómodo en su propia piel, que no se siente amenazado por nada, ni por nadie, ni por mí. Y esos hombres sí existen. Pero a lo que vamos, Katia y yo, es que esos son los hombres que valen la pena caminar, tener junto a tu lado, no, exacto, junto a ti. Oye, ¿y cómo pasa de UCLA a la NASA? Y yo ya me voy en el New Shepard, en la misión Blue Origin.
Sí, cuando llegué a UCLA, mi primer año, es que en Estados Unidos es muy común lo que son los internships, las pasantías.
Uh-huh. Sí, sí.
Lo haces especialmente como ingeniero, lo haces cada año para practicar, uh-huh, como uh-huh, experiencia laboral. Entonces me acuerdo que mi primer año no logré obtener uno. Más que nada fue mi culpa porque yo, aunque yo tenía ya toda esa trayectoria, todavía sentía que no era lo suficientemente buena. Porque ahora sucede algo. Cuando estás en una escuela como UCLA, todas las personas que están en esa escuela son los mejores de su ciudad, de su pueblo, de su escuela, ¿verdad? Sí. Entonces ahora los pones a todos juntos y por primera vez todas estas personas tienen que entender que ya no, que las cosas van a ser diferentes y que cuando estás con personas que ya están a tu nivel, uh-huh, ya es un poco diferente. Uh-huh. Así que sí me pegó eso muy fuerte a mí.
A ver, no es lo mismo. Katia, ¿en dónde? ¿En Guadalajara o dónde estabas?
En San Diego.
En San Diego. Uh-huh. Pero no, cuando estabas en México, que es Guanajuato.
En Guadalajara, sí.
En Guadalajara. Sí. No es lo mismo Katia en Guadalajara que Katia en UCLA compitiendo con los mejores...
Del mundo.
...de Estados Unidos y el mundo.
Sí.
O sea, es un ambiente muy competitivo, pero eso es lo más fregón de los países desarrollados. Que hay tal competencia que una de dos. O subes al siguiente escalón y te vuelves en la Katia superpoderosa o te achicas y te vas.
Exacto.
Pero ya estás, y tengo muchos conocidos, jóvenes, mi hija, que de repente llegan a estos doctorados y dicen, ah, no, es que yo pensé que yo era un genio.
Ajá.
Nada más que aquí hay 27,000 genios más.
Sí.
Entonces aquí ya tienes que treparte al siguiente caballo y o galopas.
Exacto.
¿No? Es un poco lo que estás diciendo.
Sí, y es muy difícil mentalmente entender eso, porque tú llevas toda la vida desde que naciste pensando que tú eres la mejor.
Claro.
Y ahora te das cuenta de que no es así. Así que ese primer año no, creo que casi ni apliqué a pasantías porque decía, no, pues es que mira a ellos.
Sí.
Se los van a llevar, ¿para qué desperdicio mi tiempo? Así que ya después de eso fue cuando dije, no, si sigues así, no vas
ahí
a llegar.
Ahí vas de regreso a Guadalajara.
Ahí te vas a quedar, claro. te quedas.
Sí, sí.
Así que ahí fue cuando tuve que tomar la decisión. Ok, tengo este verano, igual tengo que trabajar porque necesito dinero para pagar la renta, pero ¿qué voy a hacer también con mi tiempo? Uh-huh. Así que yo ese primer verano en UCLA trabajaba en McDonald's durante el día y en la tarde yo me enseñaba a diseñar circuitos electrónicos por mi cuenta. Uh-huh. Y fue gracias a esa experiencia que unos meses después conocí a una persona en la NASA. Meses después de eso me dieron una entrevista y esto es algo también muy importante. Cuando hice mi entrevista, era para una posición diferente, no de electrónica, algo uh-huh. de software, que no es uh-huh. mi cosa. Uh-huh. Sí sé hacerlo, pero no es lo mío, ni me gusta tanto. Pero dije, no, pues es la NASA, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Y me acuerdo que me preparé tanto, investigué tanto, y aparte dije, si no me la dan, tengo a un ingeniero de la NASA aquí en el teléfono, voy a hablar con él, voy a hacerle mis preguntas.
Sí, sí.
Y le gustó tanto mi entrevista, que efectivamente, pues obviamente él sabía que esta posición no era para mí por mi experiencia o la experiencia que no tenía en esto de software, pero le gustó tanto mi experiencia que sí tenía en la electrónica y la pasión que tenía por el laboratorio de propulsión de la NASA. Y él se dio cuenta de eso. Él lo sentía en mí. Así que ya, terminamos nuestra entrevista. Me llama unos días después y me dice, platiqué con un equipo. Ellos no estaban buscando un estudiante este año, pero les dije de ti. Y te vamos a abrir una posición para ti, para que tú puedas venir a trabajar a la NASA en lo que tú quieres hacer, en lo que tú te gusta.
Oh, my God.
¿Y me quedé?
Es que, ¿sabes qué? Porque a uno la pasión se le sale por los poros.
Sí.
Y eso fue lo que él vio.
Sí.
Eso fue lo que él vio.
Y de hecho lo acabo de ver hace unas semanas. Uh-huh. Y un compañero me dice, es que no sabes. Se la pasa por todo el laboratorio diciendo que él fue el que encontró a Katia Chazarreta.
¡Qué increíble! Oye, ir al espacio, ver al mundo desde lejos, te debe de cambiar la perspectiva de vida.
Sí. De hecho, mi misión, pues en esta misión, pero yo también tenía una misión por parte de una organización que se llama Space for Humanity. Ellos patrocinaron mi vuelo. Y la misión es investigar un efecto psicológico que sucede a las personas cuando ven al planeta desde fuera. Aquí sucede algo muy interesante. Hemos visto en personas que han ido al espacio, ingenieros, científicos, pilotos, ¿verdad? Uh-huh. Personas que nunca se imaginaron haciendo otra cosa que no fuera cosa científica, tecnológica. Estamos viendo que ellos van al espacio, tienen esta experiencia, ven al planeta y regresan diferentes. ¿Cómo? Regresan humanitarios, regresan activistas, están abriendo sus fundaciones, están platicando con niños para inspirarlos, están entrando en la política para tratar de crear cambio social. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en cada uno de ellos estamos viendo esto? Un científico que va al espacio y regresa y ahora es un activista, ¿por qué? Entonces, mi misión era, ahora, ¿qué es lo que sucede si mandamos una persona que ya siente eso por el mundo, que ya siente ese amor por el activismo, el amor por cambiar algo, y me seleccionaron a mí entre 7,000 personas de todo el mundo para tener esta experiencia? Y la verdad es que sí, no es como un switch que digas, ay, este es el planeta y ahora ya soy diferente, ¿no? No sucede así. Tienes esta experiencia que, pues, es increíble. Ves el planeta, ves todo, ves el planeta en tres dimensiones, ves la atmósfera, cómo brilla, lo negro del espacio. Y regresas y te empiezas a dar cuenta de que tú ya estás actuando diferente, de que tú ya caminas diferente, de que las decisiones que estás tomando ya son diferentes, ya son más grandes. Mis metas son increíbles. Estamos tratando de cambiar a todo el país. Yo quiero, es mi meta y lo voy a hacer. Vamos a crear una industria espacial a nivel internacional aquí en México. Y eso, claro que nunca me lo hubiera imaginado decir eso antes de esta misión.
Qué cosa más impresionante. Déjame decirte algo. Me trauma lo que acabas de decir de cómo te cambia la perspectiva, porque
seguramente han de pasar como dos cosas. Uno, darte cuenta de la inmensidad del espacio, del poder del mundo, de lo minúsculos que somos, pero simultáneamente de que a pesar que somos un granito de polvo en el espacio, podemos hacer una gran diferencia en este mundo que es en el que nos tocó vivir,
sí,
en este planeta.
Sí, sí. Y más que eso, yo creo que es que me di cuenta de que mi granito de arena es una piedra enorme.
Es un meteoro.
Sí.
Oigan, está aquí, me paro y le digo, ¿y usted quién es? Yo soy su mamá. Le digo, Lili, es que yo sí quiero que le cuentes a los cuentavientes. ¿Cómo se apoya un hijo? Y te voy a decir por qué te lo pregunto. Porque mucho de lo que los papás aconsejamos a los hijos, o empujamos a los hijos, o jalamos a los hijos, tienen que ver y vienen desde nuestros propios miedos, desde nuestras propias limitaciones y desde nuestra propia experiencia. Cuando una niña de 6 años te dice eso voy a hacer y año tras año ves que está haciendo todo el esfuerzo para llegar a ser lo que ella quiere ser, ¿cómo la apoyas? Porque no es lo mismo que te diga tu hija, mamá, yo quiero ser contadora. Claro que sí, hija, ahorita te consigo un despacho. No, o sea, quiere ser astronauta. Entonces, ¿cómo manejas tú tu miedo y tus propias creencias, expectativas y limitaciones para no transferírselas a tu hija y que tu hija sienta, ahora sí que no pun intended, que el cielo es el límite?
Hola, gracias, buenos días y gracias por dejarme expresar esto. Híjole, es una pregunta súper compleja. Obviamente yo siento que ya de inicio estaba yo bendecida con mi hija, o sea, ya nació con esa estrella, con ese don, digamos, tiene una capacidad de analizar, de aprender, o sea, increíble, eso ya lo trae. Pero realmente sí me di cuenta de que había que hacer algo especial y diferente.
Para ella.
Y lo mismo aplicamos con mis otros hijos también, ¿no? Bueno, ella es mayor. Entonces, tratamos de tener orden, tratamos de darle una educación con orden, con horarios. Traté de entender y de analizar, honestamente, hacia dónde iban sus gustos. Porque, pues, de chiquitos no es que ya sepan cuáles son sus gustos profesionales, claro, claro. ¿No? Entonces, pero bueno, le gustaba ver o abrir radios, grabadoras, ¿no? En aquellos años, y ese tipo de cositas, ¿no? Que tú vas ubicando más o menos. Por ejemplo, a mi otro hijo le gusta la música, le gusta la fotografía.
Y dejarlo ser.
Entonces, tienes que dejarlo ser, apoyarlos, creer en ellos. Yo creo en mis hijos, yo confié en mis hijos, pero al mismo tiempo sí entendía que tenía que estar dándoles todo lo que ellos necesitaban para poder avanzar, ¿no? Llevarlos al museo. Ellos veían muchos documentales. Uh-huh. Algo que tenían que hacer todos los días era ver un documental. Si ellos veían su documental, el que ellos quisieran, entonces después podían salir a jugar.
O sea, lo que tú me estás diciendo es que tú no pasabas los sábados de shopping en el centro comercial. Tú estabas en el museo.
Primero uno y luego el otro.
Estabas en el museo.
Ah, sí.
O sea, es un esfuerzo colectivo.
Pero y después nos íbamos al shopping. Pero sí, sí hicimos, creo yo que sí hicimos un trabajo, en específico en esa área. Pero te voy a platicar algo. Tú no sabes, tú no tienes ni idea de si esto va a funcionar o no. Tú lo haces porque eso es lo que tú crees y tú supones como mamá o papá que es lo correcto, ¿no?
Sí.
Pero pues yo también estaba en ese tiempo, pues, joven, sin experiencia, yo no tengo una carrera.
Sí.
Entonces yo estaba haciendo lo que yo suponía que era lo mejor para ella.
¿Y te salió?
Era más que nada amor. amor a mis hijos, y creer en mis hijos. O sea, traté de tener orden y eso fue, yo creo que el secreto que hubo.
Pues sí te salió.
Ay, gracias.
Qué tan orgullosa estás de esta chiquitica.
Es un honor ser su mamá.
Ay, qué cosa más bonita. Es qué gusto conocerlas a las dos. Mil gracias,
es la
Lili.
Mujer más enfocada, más dedicada. Yo no conozco otra mujer tan fuerte, tan... O sea, en
tan
cuanto ella dice, esto es lo que quiero hacer, yo sé que ya vamos para allá.
Claro, ¿sabes qué digo yo siempre, Katia? Que el talento está sobrevalorado. Que la gente exitosa es gente que trabaja mucho.
Uh-huh.
Gente
sí,
que trabaja mucho.
Exacto.
Porque no llegas a donde estás y tienes 27 años sin mucha champa de por medio, en todo sentido. Bueno, Katia, te veo en la noche. Katia y yo estaremos en los premios Glamour.
Sí.
A la mujer del año. Está Katia, estoy yo, está Aislinn Derbez, está Jimena Sariñana, está Alessandra Ambrosio.
Greta.
Y está Greta también. Entonces, pues ahí estaremos posteando en Twitter. Un placer verte.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Katia. Felicidades.